Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este viernes 26 de marzo de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Qué gusto, igual que todos los días. Un gusto contigo, con Héctor y, por supuesto, con toda la gente que nos sigue.
Igualmente, Rafa, buenas tardes. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, Betito, buenas tardes. ¿Cómo estás, Rafa? Un abrazo para los dos. Pues nos está saliendo más caro el caldo que las albóndigas, Betito, porque sí, haber permitido un poquito de público en los estadios en Guadalajara y hay problema. La FIFA abrió otro expediente por el grito homofóbico de la tribuna que se repitió en el partido contra Dominicana. Así que otra vez estamos en el ojo del huracán.
Es que ese poquito público, sí, un sector de ese poquito público no se sabe comportar. Y aquí cabría preguntarte, Héctor, si te parecería exagerado quedar fuera de los Juegos Olímpicos o sería una medida justa en un momento dado para en contra del fútbol mexicano.
Pues mira, hijo, estamos tan advertidos por la FIFA que no me extrañaría que nos tocara un castigo muy severo. Y es que no entendemos, o sea, realmente el grito nació en Guadalajara y en Guadalajara otra vez está provocando, ¿sí?, problemas, o sea que no vamos a corregir. Yo diría que mejor cierren en el partido este que se juega la eliminatoria, en el siguiente de la final, cierren también el estadio para que nos quedemos, aunque sea en la advertencia, Beto, y México entonces pueda ir a los Juegos Olímpicos.
Sí, porque da la impresión, Rafa, que cuando más advierte la autoridad, hay algunas personas que prefieren desafiarla y lanzar este grito que pone en peligro la presencia de México en los Juegos Olímpicos.
Exactamente lo acabas de calificar, desafiar. Me parece lo más irresponsable, carente total de cultura, de educación, de principios, de todo. Porque si en algún momento y en la vida lo justifiqué, a lo mejor ese grito se hacía para intimidar al equipo al que enfrentaba México, o jugando de local Chivas, ¿sabes de cuánto? Al equipo que recibía. Sí. No, se volvió ya el numerito, ¿me entiendes? El chistecito. ¿Sabes qué? No dudo ni tantito que el castigo ya para México sea ejemplar.
Podría ser. Vamos a escuchar qué dice John de Luisa en un momento, sí, más con respecto a este espinoso tema del famoso grito homofóbico. Por otra parte, el Pollo Briseño, Héctor, no se arrepiente de lo declarado previo al Clásico Nacional. Yo creo que cabía que se arrepintiera, que rectificara, porque eso de decir que el América no tiene identidad es una falsedad por parte del defensa de las Chivas.
Oye, Beto, le hubieran preguntado si se había arrepentido de su actuación.
Sí, caray, porque cierto, fue terrible, cierto, de todos los del Guadalajara.
Cierto, porque creo que estuvo peor en la cancha que con la boca.
Claro, ¿no? Entonces,
No, Beto, aquí la cuestión es que inclusive se aventó una frase muy muy elegante, muy fina, cuando dice, pues, y si no le gusta a la gente, pues aquí estamos para recibir madrazos, dice. Imagínate, sí, tú nada más, un futbolista profesional diciendo eso. Otro desafío, sí, al que no le guste, que no le cuadre, ya sabe, los del Atlante lo saben bien, ¿verdad, Betito?
Lo sabemos bien, Rafa y yo, sí. Aquel grito de imagínate batalla, precioso,
no. No, imagínate, muy sutil. En este caso, pues yo creo que no está de más que tú, si cometiste un error, lo reconozcas y digas, ¿sabes qué? Yo sí tal vez lo enfoqué mal, y además lo teníamos que demostrar en la cancha, y en la cancha no nos demostramos, así que mejor hoy nos quedamos calladitos y nos vemos más bonitos, ¿no?
Sí, entonces, le pides una disculpa, sí, a la América.
Claro.
No corresponde, como si fuera al revés, igual.
Aparte, sí, después del paseo que les dieron, Rafita. Sí. Sí. Un paseo en la cancha,
sí, fue, ¿no?, un baile horroroso. Y vamos a ver con respecto a la selección mexicana contra Gales. La duda de Gerardo Martino es si Henry Martín va a jugar como el centro delantero de la selección mexicana en este partido. Estaremos platicando desde luego sobre ese tema también y sobre Giovanni Dos Santos, que pudiera jugar en España. Vamos a la primera pausa y volveremos enseguida. Tarde en ESPN Radio Fórmula. Marcelino Fernández tiene información. Marce, gusto en saludarte. ¿Qué podría ocurrir? ¿Cuál sanción podría darse en un momento dado por este grito homofóbico allá en Guadalajara? No se escucha a Marcelino.
Saludos, Heriberto. Aquí estoy. Bueno, las sanciones van desde la tradicional multa que México ya se ha acostumbrado a pagar en los últimos años. La otra opción es que se juegue el partido a puerta cerrada. Difícilmente lo será el del domingo próximo contra Estados Unidos, contra el conjunto de Canadá en la ronda de semifinales, en donde se definiría el boleto, pero en caso de persistir este comportamiento, muy probablemente el de la final, que se jugaría el martes, nada más para definir al ganador del preolímpico, sería el que podría jugarse a puerta cerrada. Este día John de Luisa estuvo en un evento junto con autoridades, con Mauricio Sulaimán del Consejo Mundial de Boxeo, con Horacio de la Vega, presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, y con Carlos Padilla Becerra, el presidente del Comité Olímpico Mexicano, y habló al respecto de que por el momento no hay un riesgo deportivo para que México pierda el boleto hacia los Juegos Olímpicos. Sin embargo, sí está latente la posibilidad tanto de una multa como de jugar el próximo partido a puerta cerrada, y en competencias posteriores, si esto persiste, sí tener un castigo deportivo. Esas serían los cómo se iría escalando el castigo hacia la Federación Mexicana de Fútbol por este grito que no se ha erradicado a pesar de los distintos esfuerzos que se han realizado.
O sea que todo quedaría en una multa.
Por lo pronto sí, quizás si el domingo se presentara nuevamente el grito durante el partido contra Canadá, entonces sí habría la posibilidad de que para el martes, en el partido de donde se definiría el campeón del preolímpico, existiera, se cerrara al público ese partido, ¿no? Por lo pronto, por los tiempos se ve complicado, porque apenas este día FIFA abrió el proceso disciplinario por el partido contra República Dominicana. Entonces, en caso de que encontrara elementos, me parece que son cortos los tiempos como para cancelar la entrada al público en el partido el domingo, pero sí, si persistiera este comportamiento, seguro se podrían tomar medidas para el encuentro del martes, en donde se definirían tanto el tercer lugar como el título del preolímpico.
Vamos a escuchar a John de Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. En un momento más tendremos a John de Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Con respecto a este tema, ya nos dice Marcelino que quedaría en una multa, y que si hay reincidencia, entonces sí podría castigarse al fútbol mexicano con no asistir a los Juegos Olímpicos. Vamos a escuchar a John de Luisa.
Por la pregunta, sí, desde luego tenemos conocimiento de los comentarios que nos han hecho llegar la FIFA. Este es un tema que estamos trabajando de la mano de FIFA, de la mano de CONCACAF. Recordar que este torneo está organizado por la CONCACAF, apoyado obviamente por la Federación Mexicana de Fútbol, ahora en Guadalajara. Todos los protocolos diseñados bajo la reglamentación FIFA y aprobados por CONCACAF los estamos implementando. Recordar que estos protocolos empezaron desde finales del 2019, desafortunadamente con la pandemia y la no asistencia del público en los estadios se tuvo un impasse en la aplicación del protocolo, pero hemos regresado con estos protocolos. Esperamos el apoyo de toda la afición mexicana. La FIFA ha sido muy directa en su postura de que este tipo de actitud no se debe de permitir en los estadios. Nosotros estamos total y absolutamente de acuerdo con ello, y trabajaremos para eliminarlo y para que la asistencia a los estadios sea como lo ha sido históricamente en nuestro país, sea un evento familiar, un evento de convivencia, y hoy conmemorando el soporte del deporte al desarrollo y la paz, creo que es un extraordinario momento para hacer la reflexión y tomar esta decisión. Cada uno de nosotros, cuando vamos a un estadio, una cosa significa apoyar a nuestro equipo, entregar toda nuestra pasión, nuestra alegría, y otra cosa significa insultar o menospreciar a alguien más. Creo que nuestra afición, no nada más en el fútbol, sino en todos los deportes, ha demostrado una gran altura históricamente, y sin lugar a dudas estamos convencidos que esta triste práctica se va a terminar, y esperemos que termine muy pronto.
Tiene que ver con la calificación, tiene que ver con jugar el próximo partido a puerta cerrada. Y si tenemos la oportunidad de jugar una semifinal y ganarla, creo que sería muy triste no poder jugar una final con nuestra gente apoyando.
Y es que hay gente contreras, hay un sector de la población que no respeta los protocolos sanitarios o los protocolos de un comportamiento en un estadio. Desde luego no toda la gente, no se puede generalizar, pero por unos pagan los demás. Pagan justos por pecadores. Vamos a preguntarte también, Marcelino, por Carlos Padilla, que como presidente del Comité Olímpico Mexicano tiene que ver con este asunto, con este tema del grito homofóbico rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio.
Correcto, Heriberto. Bueno, en el caso de Carlos Padilla Becerra, es más bien habla sobre los protocolos que se van a seguir de cara a los Juegos Olímpicos. Toda la delegación mexicana tendrá que, no podrá viajar de México hacia Japón, bueno, en general todos los que asistan a los Juegos Olímpicos deberán de presentar una prueba negativa con un máximo de 72 horas previo al viaje, realizadas 72 horas previas al viaje para poder realizar, trasladarse a Japón, y una vez llegando a Japón se les hará una nueva prueba para comprobar que no haya existido algún caso, algún contagio. Y se van a reforzar todos estos protocolos ya en el país asiático, porque se va a reducir el tiempo de estancia en la Villa Olímpica por parte de los atletas, solamente 5 días previos a su competencia y 24, y de 24 a 48 horas después de que hayan terminado su participación en los Juegos Olímpicos, tendrán que regresar a su país. Van a estar muy estrictos los protocolos a seguir en Japón, en donde además no habrá voluntarios ni espectadores que no pertenezcan, que no sean japoneses, que no vivan en Japón. Todo esto pues con tal de reducir los riesgos que pueda tener el país ante la pandemia que se sigue viviendo.
Vamos a escuchar a Carlos Padilla, el presidente del Comité Olímpico Mexicano.
Se habla mucho de una tercera ola de COVID que viene afectando en diversos países ya. Directamente. Estamos tomando las medidas pertinentes. Trabajamos muy unidos y de manera especial con la CONADE y su titular, Ana Gabriela Guevara, quien ha establecido una burbuja en el CENAR para poder continuar con los entrenamientos tanto de seleccionados como quienes ya buscan la oportunidad de participar en Juegos Olímpicos. Esta burbuja ha permitido celosamente guardar y reservar la salud de nuestros atletas, a quienes pensamos que podemos seguir así protegiendo. Yo estoy cierto de que los riesgos son inminentes si llegara a presentarse esta tercera ola. Sin embargo, hemos visto a través de un año que trabajando de manera conjunta con los directores de los institutos estatales, quienes han tomado también medidas muy estrictas para preservar la salud de nuestros deportistas, quienes están entrenando en sus lugares de origen, y que gracias a eso hemos podido seguir desarrollando el entrenamiento y la capacitación de nuestros atletas rumbo a los Juegos Olímpicos. Tú mencionabas, Roberto, en el sentido de que si los Juegos Olímpicos estaban en un riesgo de ser suspendidos por esta tercera ola, ojalá que no. El gobierno de Japón ha tomado medidas muy, muy estrictas respecto a qué condiciones son las que se deben tener para llegar a los Juegos Olímpicos. Hoy por hoy ha quedado ya perfectamente establecido que no puede abordar el avión alguna delegación si no previamente, máximo a 72 horas, lleva la prueba de COVID negativo. Al llegar a la ciudad de Tokio, se hará otra vez la prueba, y si resultara un falso positivo o negativo, en ese sentido se actuará inmediatamente aislando a quien lo lleve, y para que no contamine, si así fuera el caso. Esperamos que no. Pero no solamente es eso, estarán permanentemente monitoreados nuestros atletas.
La voz de Carlos Padilla. Marcelino, ¿quieres decir algo más?
Nada más, Heriberto, sería todo.
Perfecto, Marce, que te vaya muy bien.
Un abrazo para todos.
Buenas tardes. Ahí está, Rafa, la multa por lo pronto y la urgencia de un buen comportamiento del público para evitar que haya un castigo mayor para el fútbol mexicano.
No, definitivamente con mucha suerte. La delegación mexicana, el fútbol mexicano, el público en general, porque este tipo de situaciones ya tiene, ¿qué te gusta?, 3 años que se han venido aplicando sanciones, más de 3 años.
Sí, ya John de Luisa tiene 2 años en el cargo y cuando ese de María fueron otros 4 de puras llamadas de atención. Sí, unos 6 o 7 años sí tenemos, Rafa.
Largo, donde es clarísimo, pero es parte de la idiosincrasia propia del mexicano. Lo ves y de la falta de cultura, ¿no? Lo ves en el renglón de tapabocas.
Exacto, de civismo, de educación. Sí, de acuerdo. Vamos a la pausa y volveremos enseguida. Puente, Huerta y Murrieta en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en ESPN Radio Fórmula. Hernando Moritz tiene información sobre el Pollo Briseño, el defensa de las Chivas Rayadas del Guadalajara, después de aquella derrota, de aquella humillante derrota ante el América. Hernando, gusto en saludarte.
Muy buenas tardes, Heriberto. Saludos para todos, compañeros. Efectivamente, Antonio Briseño solicitó al Departamento de Comunicación de las Chivas Rayadas del Guadalajara tener la oportunidad de hablar ante la prensa este día. Él solicitó esta conferencia de prensa y, bueno, además de decir que estaba ahí para responder preguntas, para ponerle el pecho a las balas y explicar su visión de lo sucedido en el Clásico Nacional, también dejó en claro que no se echa para atrás en cuanto a lo que dijo previo a esta edición del Clásico Nacional sobre la identidad de Chivas, la identidad del América. Dice que no se arrepiente, que no se mueve un ápice de ahí y que espera que el rebaño pueda tener revancha tan pronto como en esta liguilla del Guardianes 2021, a la cual Chivas todavía lejos está de tener su boleto asegurado. Recordemos que en estos momentos ni siquiera entre los primeros 12 lugares está el Chiverío. Así es que aquí escuchamos, Heriberto, compañeros, las palabras de Antonio el Pollo Briseño.
Al partido ya 2 veces, una toma de televisión, una toma más aérea, en el sentido de hay una aplicación que se llama, no me acuerdo la aplicación, pero bueno, es la que tiene las tomas de partidos un poco más abiertas. Y creo que fue un partido donde no supimos tener buena posición de balón al principio. Ellos nos presionaron bien. Balón que nosotros tratábamos de profundizar o de hacer llegar a los 9, regresaba. Y creo que pues la táctica fija nos volvió a fallar. Creo que es un partido donde si no recibimos el primer gol en los primeros 45 minutos, creo que el golpe anímico no hubiera sido tan fuerte. Hubiéramos a lo mejor también sido un poquito más asertivos en la parte de arriba, en el minuto 2 que tuvo Angulo y en la de Chelo también de Saldívar. Tú te ponías uno arriba o 1-1 y ya con la expulsión pues es un poco diferente. Creo que fue un partido que no se jugó bien, ellos fueron amplios superiores y bueno, es parte de un aprendizaje. Creo que estamos en buen tiempo para poder revertir la situación. Mira, al final de cuentas son cosas que pasan. Uno como jugador, si le preguntan, al menos personal, si me preguntas si América me espantaba en ese momento, pues claro que no me espantaba, ¿no? No es como eso. Si yo en lo personal, a lo mejor se confundieron mis palabras, no sé. Yo creo que Chivas tiene una identidad. Al final de cuentas es mi punto de vista y no pasa nada. Ellos tuvieron un partido, lo ganaron y creo que salieron muchos a decir identidad y metían el 3 ahí en la palabra de la E. Y es parte del fútbol, no pasa nada. Esto es parte de, si uno se queda callado, no dice nada muchas veces, ustedes o, como digo, ustedes periodistas o aficionados que están en el canal, dicen, hay que ser un poquito más, hablar con menos respeto, no sé qué, a veces. Al final de cuentas, lo que yo pienso es mi forma de ser. Yo así vivo el fútbol. Yo no me arrepiento de nada de lo que dije. Tendremos una revancha. El fútbol es así. Y esperemos que sea pronto. Y si no, no pasa nada. Al final, es un gran equipo el que nos vino a enfrentar. Ganaron con justa razón. Y ahora sí hay que aguantar. O sea, para eso estamos, ¿no? Para aguantar los madrazos. Que se vengan, no pasa nada. Nosotros vamos a trabajar.
Las palabras de Antonio Vidiseño, dice que Chivas tiene identidad, pero el América también tiene identidad. Es decir, la identidad son los rasgos propios de una colectividad. Esos rasgos que distinguen a una colectividad, a un equipo de fútbol de otro. Así que yo creo, Hernaldo, que tenía que haber reculado, porque basta con leer un poquito la historia del América y lo que es el América y la identidad del América para saber que el América, por supuesto, que tiene identidad. ¿Quieres decir algo más?
Sí, Heriberto, solamente agregar una parte que no escuchamos de la conferencia de prensa. Se claro. Le cuestionó sobre el funcionamiento de los elementos del Guadalajara que están ahora mismo jugando bastante bien con la Selección Nacional Sub-23, y dice Briseño, es nuestra responsabilidad que también luzcan así en Chivas. Ellos son jóvenes, nosotros los de experiencia los tenemos que arropar y que también ellos se sientan cómodos jugando con nosotros. Entonces, hablando un poco sobre esta polémica que entre la afición del Guadalajara sobre todo ha salido en las últimas semanas en cuanto a pues la diferencia de nivel que muestran algunos en la selección y en el conjunto rojiblanco.
Sí, fue tristísimo, penosísimo el desempeño de las Chivas. Hernaldo, gracias por la información.
Gracias a ustedes, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Aquí Héctor, cabría que el Pollo se hubiera arrepentido.
Sí, sí. Yo esperaba que cuando menos hiciera un mea culpa, un reconocimiento de errores de los que cometieron, como dice Rafa, en la cancha, ya no tanto en lo que hablaste. Porque si tú en lo que hablas vuelves a reiterar lo que dijiste, después de que te ponen un baile, te ponen un 3-0, un clásico que a la gente todavía le está doliendo, y que él dice, pues yo no me arrepiento de nada de lo que digo, pues entonces la gente le va a decir, oye, espérame, pues siquiera te hubieras puesto a jugar ese día, ¿no?, para que no te arrepintieras después, porque lo que jugó el Guadalajara ese día, Beto, fue... pues lamentable, o sea, el América le pasó por encima. ¿Sí? la burla de los goles, los festejos de Henry Martín, el festejo de Sebastián Córdoba poniéndole la camisa a la tribuna tipo Messi en el Bernabéu cuando se la puso el Real Madrid después del 5-0. O sea, todo esto hace pensar que sí, una autocrítica para el Pollo Briseño le hubiera servido mucho a él y a la colectividad de Chivas, ¿no?
Desde luego, Rafa.
No tenía ningún problema para más o menos corregir algo en lo que se había equivocado oportunamente, porque haber buscado la salida por el lado de que, bueno, mi intención fue calentar un poco el clásico, y ya. Si dices sí. Eso, y si en algo ofendí a la institución americanista, pues pido una disculpa, porque pues, tan grande América como Chivas, ¿no? O sea, yo creo que eso está totalmente fuera de discusión, pero bueno, así es el Pollo Briseño, ¿eh? Sí, así como dentro de la cancha, independientemente de los errores que pueda cometer, siempre es un tipo comprometido, la verdad es que es un tipo que lo ves que juega con un enorme entusiasmo, con gran entrega, con la mejor disposición, a veces sí. No. Sus facultades no le alcanzan como para cumplir con las actuaciones brillantísimas, pero bueno, podríamos decir que es un jugador entregado y es un jugador cumplidor, pero sabes que aquí sí se equivoca, cuando habla fuera de la cancha me parece que en esta oportunidad se equivocó y ahora la remató, ¿no?
Sí, la acabó de regar. Sí, porque aquí yo creo que cuando se calienta el clásico, Héctor, hombre, está bien la polémica, calentar un poco el partido, la propaganda del partido, la publicidad, el interés de mucha gente en el país, etcétera. Pero cuando se calienta a través de cosas insustanciales o imprecisas o polémicas huecas, pues eso no se lo traga cualquiera. Y en este caso ocurre que ha dicho una imprecisión del tamaño del estadio de las Chivas y del Azteca también, porque claro que el América... por supuesto que también tiene identidad. Basta con ver lo que significa la palabra identidad en el diccionario. Sí. Tan sencillo como eso.
Sí, no, y bien lo dices, Beto. Y aparte los grupos, fíjate que es muy curioso. Los grupos buscan, para consolidar la unidad, buscan un enemigo común. Entonces, cuando el Pollo Briseño les da las armas Entonces, ellos utilizan las palabras del Pollo Briseño para fortalecer la unidad de grupo en el América, y entonces, en lugar de ser una ofensa, te resulta una motivación. Y entonces tú lo que quieres es, ah, okay, tú ya dijiste esto, que nosotros no tenemos esto, y que tú sí tienes mucho, pues ahí te va, te vamos a poner una barrida en el partido, ¿no? Tal como ocurrió. O sea, América se motivó con lo del Pollo Briseño y le dio un baile a Chivas. Y entonces fue un baile hasta con burla por los festejos de los goles.
Sí.
Entonces, en lugar de tú ser más cuidadoso en eso y no le des armas al enemigo para que cree un elemento de unidad que luego los haga más fuertes a la hora del partido, o sea, al contrario, por eso muchos técnicos son muy cuidadosos con lo que dicen, o lo van a digamos, a ratificar en la cancha, ¿no? Como es el caso de José Antonio Roca, cuando hablaba que los enanos no crecen, o alguna vez que le ganó el Guadalajara, que dijo que habló de la fábula del burro que tocó la flauta por casualidad, ¿no? Sí. Pero era otro tipo de motivación.
Ninguno como don José, ¿eh?
No, ninguno.
Sí, mejor que para calentar clásicos. Realmente para calentar, sin caer en el insulto, en la provocación, en nada de eso, sino siendo bastante oportuno en su respuesta. Sí,
y con cierta ironía también, Rafa.
Sí, con ironía. Que ironía luego fina. luego lo intentó también, en paz descanse, Jorge Vergara.
Sí, claro. De acuerdo. Es que yo digo, Rafa, calentemos el clásico, pero con argumentos, con rivalidades reales, no con disparates que nadie cree. Vamos a ir ahora con Oscar Gallardo, porque tiene el reporte del Monterrey que va a enfrentar justamente al América en Estados Unidos. Oscar, gusto en saludarte.
Muy buenas tardes, Heriberto. Fuerte abrazo para todos en la mesa de ESPN Radio Fórmula. El equipo de Rayados viajó esta mañana a la ciudad de Dallas, Texas, con 6 bajas para enfrentar al conjunto de Coapa. Los jugadores ausentes de Monterrey por decisión médica son Miguel Ayun, Estefan Medina, Nicolás Sánchez, Matías Grandeviter, Jonathan González y Alfonso El Plátano Alvarado.
Héctor. Sí, yo estaba comentando, bueno, este partido a mí me parece, Beto, que aunque ayer estaban diciendo que ya estaba pactado desde hace un año, a mí me parece que es un partido muy mal puesto, es un parche mal puesto, en un momento en el que ahorita con los riesgos de la pandemia, de que viajas de una ciudad a otra, aeropuertos, sí, traslados, hoteles, todo eso te puede provocar un contagio masivo, que para qué corres ese riesgo, ¿no? No hay necesidad de hacerlo ahorita, ¿no? Hablan de que por la cuestión del interés económico, pero tanto Monterrey como América, si algo tienen, es dinero. O sea, no es que sean dos equipos que están apurados por la nómina de esta semana, ¿no?
Claro. Efectivamente. Vamos a ir a una pausa, volvemos con Oscar en un momento más, para seguir charlando con respecto al equipo de el Monterrey que enfrenta al América en Estados Unidos. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. Vamos a escuchar a Maxi Mesa, el jugador argentino del equipo del Monterrey.
Bien, la verdad que, bueno, pensando en el amistoso, para no estar tanto tiempo sin actividad competitiva, porque bueno, y además enfrentar a un rival directo de la liga también es importante, así que lo vamos a tomar con total seriedad y con total compromiso que se merece. Dime por qué.
Las palabras de Maxi Mesa. Oscar, ¿quieres decir algo más?
Sí, Heriberto, gracias. El equipo de Monterrey regresando a una actividad, hay que recordar que no participan de manera oficial desde aquella derrota ante Cruz Azul. Serán 21 días desde el partido en el Estadio Azteca hasta el próximo 3 de abril, cuando enfrenten al Atlético de San Luis. Por eso, Maxi, y lo que he podido platicar con algunos elementos del conjunto albiazul, toman este encuentro de alguna forma, de una buena manera, para tratar de tener actividad, y sobre todo Javier Aguirre está observando a diferentes elementos juveniles.
Perfecto. Oscar, muchas gracias por la información.
Gracias, Heriberto. Buenas tardes.
Buenas tardes. Maxi Mesa es de Corrientes. Me acuerdo, Rafa, había un restaurante, ¿te acuerdas? Acá en la Ciudad de México, hace unos años.
Sí, Corrientes 348. Te digo rápidamente de quién era. Era de, que en paz descanse, Miguel Marín. en paz descanse también, Eduardo Cremasco, y un hombre que tocaba extraordinariamente bien el bandoneón, que se llamaba Celso Amato.
Ah, sí, claro, claro, lo recuerdo. Y Miguel era de Rosario, ¿no, Rafa?
Rosarino, Miguel.
Era Rosarino, sí. El bien recordado Miguel Marín. Vamos a seguir adelante ahora con César Caballero. En un momento más tendremos a César, porque pudiera, Héctor, haber bajas en la selección mexicana para este fin de semana.
Sí. Digamos que pero hablamos de la mayor, Beto.
Correcto.
Hablamos de la mayor. Sí, la selección mexicana, yo creo que la que va a tener muchas bajas es la de País de Gales, Beto, porque como tuvo un partido primero contra Bélgica que pierde 3-1, y ahora se va a enfrentar a la República Checa, que le ganó 6-2 a Estonia. Entonces, como tiene el partido en medio, es como un parche mal puesto también para ellos, y así se está criticando en País de Gales, de haber metido este partido en medio de dos cruciales para la... Pero ellos no querían perder el ritmo, ¿no? Están jugando todos ahora 3 partidos en fecha FIFA, no 2. Entonces, como ellos tenían esa fecha vacía, la llenaron con el partido amistoso con México. Entonces, México va a poner su equipo titular, pero ellos van a utilizar totalmente un equipo suplente, porque el miércoles juegan contra República Checa y quieren tener ahí a todos sus titulares. O sea que a Gareth Bale no lo vamos a ver más que en la banca.
Es correcto para este partido contra la selección mexicana de fútbol. Y me quedé pensando, Rafa, en Cremasco, otro jugador argentino, muy querido en México, un gran personaje. ¿Jugó en qué? ¿En el América, acá en México?
Él llegó a la América junto con Marcelo Favaretto, te debes de acordar, y llegó también...
No, un poco después llegó después, Rafa.
Sí, Favaretto y Echaniz después, perdón. Pero sí. Pero llegó, ¿sabes con quién llegó? Más o menos en la misma época, aunque Vicente de la Mata llegó River al Necaxa. Ah. Luego fueron compañeros en Necaxa. Luego Eduardo Cremasco fue jugador del Veracruz. Y exacto, terminó su carrera con el Zacatepec.
Ah, correcto, correcto. Ahí en el Zacatepec, donde también recaló nuestro querido amigo Gisleno Medina. Vamos ahora con César Caballero, tiene información de la selección mexicana. César, gusto en saludarte.
Hola, Heriberto, ¿cómo estás? El gusto es mío. Acaba hace unos minutos de terminar ya la conferencia de prensa con el técnico de la selección mexicana, el señor Gerardo Martino, y ha revelado que para el día de mañana no podrá contar con Henry Martín y con Alan Pulido, debido a que ambos presentaron problemas físicos en los últimos entrenamientos de esta semana, por lo que no tendrá otra opción más que utilizar a Irving, el Chucky Lozano, en el eje del ataque de la selección mexicana, una posición que no desconoce el jugador del Nápoles. Incluso durante varios partidos se desempeñó en esa posición con el cuadro napolitano, aunque es una realidad que los mejores momentos del Chucky en Italia fue cuando lo regresaron a una banda. Ante esta situación, Gerardo Martino tendrá que echar mano de Lozano para jugar en la posición que originalmente debe desempeñar Raúl Jiménez, y vamos a ver cómo le va a México en el partido contra Gales.
Sí, es claramente, Héctor, un jugador que va por afuera, sí. Tanto como un centro delantero. Pero bueno, vamos a verlo de esta manera un poco improvisada, hasta cierto punto, al Chucky Lozano.
Sí, lo ha utilizado en Gattuso en el Nápoles, algunos sí. Partidos lo ha utilizado centro delantero, pero con mucha movilidad en el frente, ¿verdad? Y jalando un poco hacia atrás las marcas, yéndose un poquito como 9.5, pero no es un centro delantero natural. Ahí es donde uno dice, ¿y por qué no haber llevado a Santiago Ormeño como una tercera opción, verdad?
Claro, que por cierto, su papá cumple hoy 62 años, Walter Ormeño, el papá de Santiago Ormeño. ¿Dio la alineación Gerardo Martino, César, para este partido?
No, el Tata no dio la alineación, no es un técnico que acostumbre a hacer eso antes de un partido. Sin embargo, por lo que hemos podido investigar, se perfila Guillermo Ochoa en la portería, una defensa central con Salcedo, con César Montes, los laterales no cambian, con Gallardo, con el Chaca Jiménez, el medio campo, Edson Álvarez como escudo, que está haciendo muy bien las cosas con el cuadro del Ajax, acompañando a Héctor Herrera, a Jonathan Dos Santos, y adelante estarían, como ya lo mencionábamos, el Chucky Lozano, Tecatito Corona por una banda, y todo indica que sería Orbelín Pineda quien jugara por la banda izquierda.
Sí, o sea, prefiere poner al Chucky que, como dice Héctor, haber llamado en un momento dado a Santiago Ormeño. César, ¿quieres decir algo más?
Sí, también contar que hubo otros aspectos muy importantes en la conferencia de prensa de Gerardo Martino. Dio luz verde y pulgar arriba hacia la fusión de la Liga MX con la MLS. Considera que es una idea muy interesante, que va a incrementar el nivel del fútbol mexicano y que abrirá las puertas a que figuras de talla mundial en algún momento vengan a jugar aquí a la Liga MX. Ha sido una conferencia muy buena con Gerardo Martino y ahora solo queda esperar lo que haga mañana en el terreno de juego junto con la selección mexicana.
Oye, con respecto a Giovanni Dos Santos, nos enterábamos, César, que podía regresar al fútbol de España.
Sí, de hecho, por lo que me han dicho, Giovanni Dos Santos sí ha tenido pláticas con la gente de los Osasuna, sí es una posibilidad real, todavía no está cerrado. Todavía no llegan a un acuerdo ni tampoco se tiene nada firmado para que Giovanni regrese al fútbol español. Lo que te puedo decir por parte del América es que ellos no entrarán en una guerra de ofertas para retener al futbolista que fuera campeón del mundo en el año 2005, ni tampoco hay un plan de posible propuesta de renovación en este momento. Serán un par de meses fundamentales en la carrera de Giovanni Dos Santos para demostrar que puede quedarse en el América. Se puede decir que en este momento las Águilas no lo consideran necesario y hasta cierto punto ven con buenos ojos que pudiera ya irse a otro equipo para utilizar su alto salario en algún futbolista que sea del agrado y de la solicitud de Santiago Solari.
Oye, César, esto nos dice pues que el América realmente se siente decepcionado por el rendimiento de Giovanni Dos Santos, que ni con Miguel Herrera ni ahora con Solari ha tenido la regularidad y la importancia en el campo que esperaban en el América que tuviera, y aparte que es uno de los salarios más altos, no del América, del todo el fútbol mexicano.
Exactamente, es un jugador caro y que desafortunadamente en el terreno de juego no corresponde con esta relación costo-beneficio que debería de tener un futbolista de su capacidad y principalmente de su precio. Entonces, sí hay una decepción en el Club América, públicamente no lo harán saber para cuidar la imagen tanto de ellos como del jugador, pero sí esperaban muchísimo más de Giovanni Dos Santos y por supuesto que no han recibido lo que ellos esperaban y sienten que el jugador está en deuda con la institución. Es una realidad que las lesiones no lo han dejado, que las bajas de juego también lo han acompañado, pero en este momento los hechos y lo palpable es que Giovanni Dos Santos simplemente no ha correspondido en ningún momento a las expectativas que tuvo América al contratarlo.
Totalmente de acuerdo. César, muchas gracias por la información.
Bueno, Beto, gracias a todos. Lo que es un hecho clarísimo es que el fútbol mexicano en España no interesa mayormente, y lo han dicho los propios jugadores mexicanos que han tenido la oportunidad de cumplir espacios largos, el caso de Herrera ahora, que para poder ver un partido del fútbol mexicano es complicadísimo, que no se sigue. Porque te digo una cosa, con todo el respeto para Giovanni, que mira, si algo he dicho yo desde que inició su carrera, que parecía más brasileño que mexicano, o sea, todas las características del jugador habilidoso, típico, y aparte zurdo, muy vistoso, como un jugador brasileño. Pero para que Osasuna se fije en Giovanni, independientemente del antecedente que tuvo con tres o cuatro diferentes equipos en la Liga de España, pues es que la verdad sí no están como que muy familiarizados con lo que es la Liga del Fútbol Mexicano, porque no creo que por lo que ha hecho en América se podría despertar interés de un equipo de primera división de España.
Ha estado totalmente dormido en el América, ha sido como un fantasma, no ha aportado gran cosa, si acaso un chispazo por ahí aislado, Héctor, pero en general ha sido deprimente y decepcionante el paso de Giovanni Dos Santos por el conjunto del América.
Sí, ha sido realmente muy gris su paso por el América. El Osasuna está en lugar 13 de la tabla en España, Beto, en primera división, ya está. O sea, no tiene ahorita riesgo de descenso, aparentemente. Digo, no está tan lejos, está a 9 puntos del Huesca, que es el último, y a 7 puntos de los penúltimos, que son Eibar y Alavés. Si se salva la categoría, el Osasuna, que es prácticamente su lucha es esa, todos los torneos, ¿no? Salvar la categoría. Entonces, pues podría ser ahí un buen refuerzo, pero el problema para Giovanni es que no tiene continuidad de juego, Beto. O sea, que cuando participa en tres partidos se lesiona al cuarto, y del cuarto la lesión le dura 3 semanas, y así vamos, se vuelve a recuperar, entra otra vez a jugar y otra vez se lesiona. Entonces, estas lesiones musculares ya las arrastra desde que venía del Galaxy, en el Galaxy el último año ya no tuvo mucha actividad. Y si sumamos unos, seguramente unos 3 años para acá, Beto, su participación es muy menor en los equipos que ha estado. Y ya ni te cuento de llamados a la selección nacional, que ya hace cuánto que Giovanni no está en la selección nacional.
Claro, porque...
Entrar al terreno de las comparaciones, todo esto que dice Héctor, que es ciertísimo, se agudiza más todavía pensando que vaya, no quiero poner por encima una cosa ni compararlo, pero es mucho más demandante, exigente, la Liga de España que la Liga de México.
Y sí, es que hay jugadores propensos a lesionarse, eso se puede entender, pero como decía Rafa hace unos días, yo creo que también depende de qué tanto se cuida el jugador, qué tanto es disciplinado, qué tanto está metido en su profesión para rendir al máximo en los partidos. Ha sido un auténtico desperdicio Giovanni Dos Santos en el conjunto del América. Vamos ahora a escuchar al piloto mexicano Checo Pérez, que terminó décimo en las pruebas de la tarde del Gran Premio de Bahrein, el primero de la temporada.
No tengo una meta de victorias o de puntos, etcétera, es difícil poner un número a ellos, ya que no sabemos qué tan competitivo es el auto, pero mi meta es sacar el máximo provecho del coche que tenga, ¿no? Si tengo un coche para ganar el campeonato, ganarlo, si tengo un coche para quedar tercero, quedar segundo, siempre ir un paso adelante del coche es mi meta.
Luego de la pretemporada, mucho se dice que Red Bull presentó el mejor auto hace unos días. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Sí crees que tienen ese auto, el mejor de la parrilla, el auto a vencer?
Es difícil saberlo en estos momentos, pero creo que sin duda estaremos cerca de Mercedes. Es el objetivo, al menos. Ya lo veremos el domingo y especialmente el sábado en la calificación.
En cuestiones técnicas y los cambios que hubo en cuanto a la altura, de la parte trasera, el piso, sistemas de enfriamiento y todo eso, ¿tú cómo sientes el coche comparado con... Obviamente tú tenías otro carro, no tenías el Red Bull, pero ¿cómo sientes esos cambios en el reglamento en los autos? ¿Cómo los han afectado?
No, creo que algunos equipos los han afectado más que a otros. Creo que el factor importante del que poco se habla es las llantas de este año, que son muy complicadas. Allí viene la pérdida de agarre en comparación al año pasado, no tanto en las cargas aerodinámicas que les han quitado los equipos. Es creo que más las llantas de este año, que son bastante difíciles en comparación a los anteriores.
Las palabras de Checo Pérez. Alex Pombo, qué gusto saludarte. Alex, te preguntaría, después de escuchar a Checo, ¿qué tanta presión tiene para la temporada de Fórmula 1?
¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Mira, es interesante lo que decía Checo, y sí, hay mucha presión, pero te voy a decir algo, todos los pilotos tienen presión, Valtteri Bottas, mismo Max Verstappen, Carlos Sainz. Creo que es una presión normal, y lo que vimos esta mañana, pues creo que era algo de esperarse. Claro que todos queríamos a lo mejor que estuviera pegadito a Max Verstappen, pero al final son 6 décimas de segundo. Y lo más importante aquí, creo yo, para Checo, es que considero que él se está adaptando al equipo, se está adaptando al auto, y es muy probable que él estuvo hoy probando la puesta a punto para la carrera del domingo, y Max Verstappen probando para poner a punto en la calificación mañana.
Rafa, adelante, a ti que te gusta el automovilismo.
Un gusto saludarte. Pues sí, la verdad, muy, muy interesante. Y el tema que tocó, si estoy mal, corrígeme, mi querido Alex, pero el tema que tocó sobre los neumáticos, sobre las llantas, hoy se vio claramente, porque en una pista seca sí hubo una buena cantidad de despistes.
Sí, totalmente
de acuerdo. El golpe que se dio Kimi Raikkonen, independientemente de eso, se salió Hamilton, se salieron la gran mayoría. Y lo que me causó una gran, gran sorpresa fue Aldo Norris, por el comportamiento del McLaren y lo bien que está este joven piloto.
Sí, estoy de acuerdo contigo y creo que McLaren, Lando Norris y Ricciardo van a ser este año pues interesantes y se van a pelear se van a meter muy fuerte en la pelea. Fíjate que ahorita que decías de los neumáticos, lo que mencionaba Checo, es interesante porque los neumáticos de veras cambia demasiado cuando es el compuesto, pues ya sean las diferentes combinaciones que dan las fábricas de neumáticos, en este caso Pirelli. Y la verdad es que yo en algún momento lo llegué a sentir cuando pues se corría, que de una vuelta a otra se cambia completamente el comportamiento del neumático y es impresionante. Y hoy decía Valtteri Bottas, es imposible manejar el auto, es el auto más complicado que he manejado en mi vida. Al final, si uno se pone a ver lo que realmente está en contacto con el pavimento para tener ese agarre, tener ese grip, es el neumático. Y cuando tú traes ese compuesto nuevo, pues hay que conocerlo. Y creo que es lo que se dedicó a hacer el día de hoy Checo Pérez.
Oh, Alex, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Yo sin ser experto, pero sí me puse a leer últimamente las declaraciones de Checo Pérez. Y cuando él dice, aún no siento el auto en comunión conmigo y no se aprecia natural en las vueltas, ¿a qué se refiere?
Mira, es interesante y te voy a poner un ejemplo. Yo creo que todos lo hemos vivido, ustedes que nos escuchan y ustedes también, que tú manejas un auto de calle y de pronto alguien te presta otro, un familiar o alguien, y tienes que acomodarte al asiento, uh-huh. Tienes que acomodarte a los instrumentos y lo sientes raro, los frenos, la dirección. Imagínate si pasas en un auto de calle, en un auto de competencia, es todavía mucho más complicado.
Claro. Alex, tenemos que despedir.
Sí. No te preocupes y pues muchísimas gracias, les mando un abrazo.
Igualmente, Alex, que te vaya muy bien. Gracias, Alex Pombo. Gracias, Rafa. Gracias, Héctor. Buenas tardes. Que les vaya gracias. Muy bien. Feliz fin de semana.
Gracias, Héctor. Chao.
Un abrazo a todos.